En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va, Fernando? Buen día para todos.
Acá estamos, los avellanedenses, sobre todo lanucenses y quilmeños, preocupados por el desastre que dejó esta tormenta, ¿no?
Realmente una tormenta. Bueno, yo mismo estoy sin energía eléctrica desde las 3:30 de la mañana de ayer, así que, bueno, estamos haciendo algunos esfuerzos para acompañar solidariamente. Hay personas que han perdido todo. En Dominico sí. Hay voladuras de techos, casas que han quedado realmente inutilizadas, muebles rotos, en fin. Ha sido una terrible tormenta, rara, ¿no? En forma de arco, estaban explicando hoy los meteorólogos. Y, bueno, esperemos que no se repita. Es curioso porque el presidente de la Nación sostiene que no hay cambio climático.
Claro.
Y fue para Bahía Blanca al estilo de Volodymyr Zelensky, vestido sí. con uniforme.
Exacto, se fue vestido de Rambo.
Sí, para anunciar que no iban a haber ayudas. Sí. La verdad que no sabemos para qué fue. En un día de maniobras raras, porque antes de ir a Bahía Blanca pasó a votar por Boca, sitio el que no aparecía, y además después de haber dicho que festejó el gol de River
sí, claro.
en la final de la Libertadores del 18, la verdad que dicen que a la noche lo llamó enojado a Macri porque lo expuso a la derrota y el propio Macri no fue a votar, bajó para Arabia Saudita.
Sí, sí.
Bueno, realmente yo sinceramente en estos intercambios que hacemos quisiera hacer memoria y no recuerdo, más allá de del absurdo de defender el voto que tienen algunos votantes de Milei. No recuerdo un gobierno que haya tenido en 7 días tanto repudio por las medidas, a las que hay que sumar obviamente el malestar que genera la situación del temporal, que claro. también hay que sumar la pérdida de vidas, ¿no? Pero no recuerdo realmente un gobierno que a la semana de asumir, más allá de que algunos encuestadores indiquen que la imagen positiva se sostiene y demás, pero la verdad cuando uno anda por la calle realmente tal vez haya un voto vergonzante, algunos que defiendan, pero lo cierto es que estamos en una situación realmente compleja, ¿no?
Uh-huh.
Por lo pronto me permito preguntar y preguntarme en voz alta qué pasa con el Ministerio de Capital Humano, este engendro del gobierno que debiera estar asistiendo a los afectados por la inundación.
Claro.
Por la cantidad de pérdidas que ha habido, sobre todo vos citaste nuestros partidos del conurbano bonaerense, que si no es por el esfuerzo de los municipios, no han recibido nada famoso Ministerio de Capital Humano, que brillando por su ausencia.
Ahí,
¿no? Eso
ahí
sí,
Mario, perdón, ahí está absorbido lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, antes
claro.
Acción Social.
Claro, por eso cito esto, porque claro. se supone que cuando Desarrollo Social advertía una situación de esta naturaleza, y además yo entiendo que hay funcionarios de carrera, empleados de carrera, uh-huh. que están entrenados, que tienen la experiencia como para poder salir rápidamente en ayuda de los sectores afectados. Pero la marca es esta, ¿no? La declaración ayer, ustedes lo van a resolver en Bahía Blanca,
sí.
en medio del luto de familias de 13 muertos, este presidente que ya tiene una característica de impresentabilidad que supera la de Macri, les dijo, resuélvanlo ustedes, ¿no?
Una tomada de pelo.
Esto no es todo lo que está pasando, porque estamos abriendo una semana con, los cortes masivos de luz en distintos lugares, incluso en la zona norte del país, donde no hubo temporal.
Uh-huh.
Dicen que hay una falla en la distribución de Camesa, pero también ahí se abre otro debate sobre la idea de privatizar todo, gente que sostiene el acompañamiento de un proceso privatizador debiera mirar qué pasa con Edenor, Edesur,
uh-huh.
en fin, con el regreso a los 90 de esta escala de retroceso de la República Argentina. Mientras tanto, ya hubo dos renuncias en el gobierno de Milei. El primero que se fue es Eduardo Ruz, cansado del esquema de comunicación de este impresentable también Adorni, que habla y comenta. Y también se fue Caruso, que es el segundo de la línea de sucesión de Ruz, Es decir, el fenómeno de la comunicación del gobierno, al que hay que sumar obviamente la censura, el corte de la pauta, los compañeros de la Casa de Rosada, con los que pudimos consultar, señalan que Rus le dijo a Milei que lo de la pauta era un suicidio, con el tema de levantar la pauta era un suicidio, claro. Y sin embargo, bueno, se siguió adelante con esto, una de las medidas por las cuales este funcionario que viene del peronismo renunció en la primera semana de gestión de gobierno. Un escenario complicado, porque empieza también la cuestión de la economía, que incluye el enojo de los gobernadores, porque el gobierno se tiene que hacer cargo, vamos a reponer el impuesto a las ganancias, claro. Los gobernadores dicen, pero no nos echen la culpa a nosotros, nos reclamamos plata, claro. No que reinstalen el impuesto.
Exacto.
Que es una cosa distinta, obviamente.
Pero bueno, los van a utilizar como palanca para eso, Mario, va de suyo.
Sí, vamos a ver qué pasa, porque mañana hay una reunión prevista con el presidente de la Nación. De todas maneras, estamos en un cambio de época con algunos gobernadores que la verdad, en sus declaraciones, dice que el sábado, yo no lo vi, estuvieron con Fantino en el programa, algunos gobernadores, Puyaro, Yarlora y demás, reclamando la recuperación de la acción de los militares en el control de las fronteras y la asistencia en emergencias, cosa que está prohibido por la seguridad de interior, que impide que los militares con el antecedente que tienen en la República Argentina, las Fuerzas Armadas, claro. Se hagan cargo de cosas que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Pero parece que hay algunos gobernadores que no tienen noción de esto, se están mirando por otro lado, mientras el ministro de Justicia de la Nación, Cunio Libarona, volvió a hablar de la teoría de los dos demonios, haciendo hincapié en la necesidad de revisar todo lo que pasó en los años 70. Insisto, hay un enorme retroceso en la democracia argentina con esta elección del 19 de noviembre y con lo que estamos viendo que sucede a medida que van avanzando estas informaciones. Hay que decir que, como contracara de esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, mientras Milei iba a votar a Boca, ya hacía unas cuantas horas que estaba en Bahía Blanca, es el que ordenó el suministro de recursos sociales, sanitarios. Creo que se trasladaron bidones con agua a través de camiones, 10.000 kilos de alimentos, 1.000 frazadas, 250 colchones, kits de indumentaria y calzado, de limpieza, bueno, en fin. ¿Dónde está, insisto, el Ministerio de Capital Humano, este engendro, que no me cansaré de repetir, forma parte del retroceso argentino, ¿no? Pero bueno, son los incidentes de este primer tramo, más el panorama desalentador, que todavía, bueno, hace que uno tenga que felicitar a las autoridades, a nuestros intendentes, a Julián Álvarez, a Mayra Mendoza, a Jorge Ferraresi, que han dispuesto y nos están dando abasto que todos los trabajadores que tienen que ver con defensa civil, con la gente que hace recupero, los residuos y demás, estén afanosamente trabajando por estas horas en un escenario muy, muy complejo. Bueno, ya se han visto las imágenes del Parque Domínico, de algunos lugares,
sí,
con arboledas caídas, en fin, sí. Y hay postes también con el riesgo de que sigan cayendo, vehículos que han quedado bajo los árboles, bueno, de todo un poco, ¿no?
Y sobre todo hay que recalcar que por suerte no hubo víctimas fatales, al menos en estos tres municipios que son, según lo que viene el mapeo, tres de los municipios más azotados por vamos a decirle tornado, aunque dijeron que no era un tornado, que son Lanús, Avellaneda y Quilmes. Por alguna razón, esa herradura fue la más afectada, aunque también, por supuesto, Ciudad de Buenos Aires y el oeste tuvo lo suyo.
Sí, aquí ráfagas de, dicen, más de 120 kilómetros por hora, realmente tremendo. Bueno, se viene esta semana, el 20 de diciembre,
sí,
Fernando.
Sí.
Y ayer Bullrich, que juega con la violencia permanentemente, les dijo a las organizaciones de izquierda que van a perder lo que tienen,
sí.
Y defendió el protocolo antipiquete. Sobre esto hay que decir que el Comité Nacional de Prevención de la Tortura le pidió que revea el protocolo y además puso a disposición ayuda para trabajar, para adoptar medidas que terminen con la violencia y haya un uso racional de la fuerza, porque obviamente es un derecho constitucional la protesta. Claro. Ya de Patricia Bullrich la semana pasada decíamos todo lo que hizo ella al frente de las campañas anticuarentena, antivacunas y demás, que ahora obviamente en su perversión da vuelta. También hay una intervención del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, que se llama Clément Boulet, que dijo que el protocolo propuesto por Bullrich criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Sí, silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver crisis sociales. Las autoridades deben garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica en la situación de la Argentina. Bueno, por eso, arranca esta semana, más allá del trabajo que va a llevar por lo menos 3 días de recuperación de las calles, el tema de acomodar un poco la realidad de nuestros distritos, tiene en la mira el encuentro con los gobernadores y el día 20 de diciembre la marcha, que parece que va a ser realmente multitudinaria. Se habla de la privatización de los ferrocarriles y se habla también de una salida hacia adelante vendiendo lo que llamamos siempre las joyas de la abuela. Vamos a ver qué resistencia tiene esto, porque en el Congreso de la Nación también hay ahí una situación irregular, y vamos a ver cómo funcionan esta suerte de extorsión a los gobernadores. Quieren plata, bueno, acompañan nuestras leyes con sus diputados, pero también los están mandando al frente por este tema de el presunto reclamo falso de ganancias por parte de los mandatarios provinciales, ¿no? En fin, vamos a ver qué sucede con esto. El fenómeno más importante, me parece, es que el programa Potenciar Trabajo, que eso sí quedó en manos de Capital Humano, van a cobrar 73.000 pesos, que es el equivalente al salario mínimo estipulado para el mes de diciembre, salario mínimo vital y móvil, y todavía no hemos visto nada, porque cuando arranque el 1 de enero, la quita de subsidios, el valor de los pasajes del servicio automotor de pasajeros, ahí vamos a tener un verdadero número. Claro. Sobre lo que van a ser, dicen, 3 meses de inflación de más del 25% en la República Argentina. Ahí creo que están jugando con eso, seguir avanzando en un proceso hiperinflacionario para que para allá por el mes de marzo, con suerte, ese 25% de inflación se reduzca a un 20% y tengan algo para mostrar como presuntamente exitoso. Claro. Cuando en realidad vamos a estar hablando de una inflación enorme de 2 dígitos. Exacto. Que va a acompañar a la Argentina el año que viene, durante todo el 2024, ¿no? Vamos a ver qué sucede con este tema. Yo creo que es un escenario muy complejo, donde tenemos que sumar la falta de alimento, el precio enorme de combustibles, que también se traslada a los alimentos, y el afán recaudatorio que han tenido siempre los llamados formadores de precios, o mal formadores o deformadores de precios. Mientras tanto, ha aparecido, ¿te acordás cuando en el gobierno de Macri había gente que estaba apuntalando el ajuste a partir de los medios de comunicación?
Sí, claro.
¿Te acordás cuando decían que había que comer tierra, que hacía bien para como dieta para adelgazar?
Pero Mario, lo que hacían de una manera tremenda era ponerle épica al desastre. Es decir, qué bien, un maestro camina 50 cuadras por día, en lugar de decir qué desastre que no hay un vehículo que transporte a ese maestro. O sea, le pusieron épica a la injusticia social.
Eso está claramente relanzado. Ya ayer circuló y se hizo viral un video de La Nación Más, donde un periodista decía que la clase media estaba acomodándose a comer una vez bien, una comida fuerte por día, y eso era suficiente. Es decir, aceptar el retroceso y también militarlo. Claro. Para que todo el mundo se sienta confiado de que esto es para mejorar. La verdad es que a 7 días vista, las señales que son destinadas a los sectores más humildes y a la clase media, los pobres, son muy malas. Uh-huh. Esto hay que decirlo, son muy malas. Y todavía no hemos hablado de lo institucional, no hemos hablado de la suerte que puedan correr nuestras universidades, no hemos hablado tampoco de la legislación que pretende este gobierno aprobar en el Congreso de la Nación, apenas 7 días para mostrar la hilacha de que el retroceso va a ser realmente penoso, enorme, y a eso hay que sumarle las inclemencias del tiempo, recordando que el presidente de la Nación, que los argentinos votaron el 19 de noviembre, rechaza el cambio climático, ¿no? Dicho sea de paso.
Exactamente. Recordemos que Milei, cada vez que puede, habla de una Argentina que regrese a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la Argentina no era más que un grupito de familias muy afortunadas con el resto de trabajadores en la más absoluta la miseria, por no decir esclavos, ¿no? Eso es a lo que quiere regresar.
Así es. Bueno, por eso creo que hay que estar muy alerta, muy atento, y tratar de, por lo menos desde nuestros pequeños espacios de comunicación, dar a conocer nuestra mirada, que es la mirada que refleja lo que se ve en la calle, ni más ni menos. ¿Eh? No estamos agregando nada nuevo, ni estamos cargando las tintas sobre sucesos que ya están padeciendo millones de argentinos. Iban a proteger a los más pobres. Hay un 40% de pobres en la República Argentina, un 45%, y vemos que no viene para ese lado el asunto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo mañana, cuando se reúnan los mandatarios provinciales y se acerque alguna idea de lo que suceda con justamente las políticas que a través de los proyectos de ley vayan apareciendo. Ayer, más allá de su presencia en la Bombonera, Milei fue repudiado por la gente de Boca, los socios que estaban allí. Reapareció obviamente aquel cántico que en un momento le destinaban a Macri, uh-huh, en el arranque del verano de 2015-2016, y yo creo que tendrían que tomar nota las autoridades nacionales para saber cómo se mueven a partir de este momento, ¿no? Vamos a ver qué ocurre.
Mario, me llamó mucho la atención. Uno no sabe cómo fue esto en la intimidad, pero que luego de eso Macri se rajara directamente del país. Vos sabés que dio la sensación, porque no tengo información sólida para afirmarlo, de que lo mandó al presidente como conejito de la India a ver qué onda, a ver qué pasaba Mauricio Macri.
Sí.
No tengo cómo probarlo esto, pero es la sensación que me queda.
Bueno, la cuestión es que hay muchos reproches en el equipo más cercano a Milei diciendo que lo mandó a exponer, claro, frente a la Bombonera con todo lo que esto venía trayendo. Lo que no quería Macri que se votara, esta es la cuestión.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Yo creo que hay que tomar nota de la jueza Brevalla, de todos los movimientos que hubo previamente a esto. Felizmente para el pueblo boquense ganó Román, ganó Riquelme. Esto también tiene un impacto político. Dicho sea de paso, alguna noticia buena para Sergio Massa. Ayer el candidato suyo, Martín Suárez, ganó por más de 40 puntos a los opositores en la elección de Tigre,
donde
se votaba también el día de ayer, como en San Lorenzo. Mirá vos las señales, ¿no?, de la política y el fútbol siempre. El candidato Javier Ferreira, de la oposición, llevaba de vicepresidente a dos ex concejales del PRO de Tigre, como para marcar cómo se alinean también allí, claro, las expectativas políticas en las plataformas que son los clubes de fútbol, ¿no? Vamos a ver cómo viene la mano, porque en el escenario de la ley ómnibus, o como quiera que sea el proyecto, el megaproyecto,
cuyo contenido no conocemos todavía.
Nada, conocemos, pero sospechamos, uh-huh, el tema privatizador, el tema de la reforma del Estado y el tema de la transformación en sociedades anónimas de los clubes de fútbol, uh-huh, que fue reprobado por todos los clubes, o la gran mayoría de los clubes, menos Talleres. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa con todo esto. El escenario es complicado, los cortes masivos de luz están también gatillando sobre el ánimo de la ciudadanía, y yo creo que hay un voto todavía vergonzante de aquellos que acompañaron la elección de Javier Milei, y obviamente están escondiendo la decisión en las urnas, a pesar de que también siendo están siendo maltratados como el resto de los ciudadanos que no lo votamos a Milei con respecto de estas iniciativas políticas y sobre todo las económicas, ¿no? Porque lo que está pasando, lamentablemente, es que han vuelto a poner la política a subordinar a la economía, cosa que siempre ha sido mala en la República Argentina en la historia, ¿no? La más vieja, la más reciente, siempre subordinar la política a la economía ha dado resultados que fueron negativos para la ciudadanía. Así que veremos, arranca una semana en esas condiciones, el tiempo parece que va a seguir sin acompañar, esto perturba un poco la reparación de las cuestiones, lo cierto es que arranca este tramo hacia la Navidad, que puede ser, lo digo con mucho dolor, una de las Navidades también más tristes, un fin de año flojo en la República Argentina, sobre todo cuando tenés que pagar el kilo de carne 8 o 10 lucas, ¿no?
Así es, Mario. Bueno,
seguimos mañana.
Seguiremos mañana haciendo este punteo diario de lo que nos pasa.
Falta de la Rúa diciendo que lindo es dar buenas noticias, ¿no? Para completar este panorama complejo que tenemos en un escenario también complicado internacionalmente. Un abrazo.
Hasta mañana, Mario. Gracias, como siempre.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.